Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos insiste en las excepciones para la ayuda humanitaria a Venezuela dentro del embargo impuesto esta semana. El presidente Donald Trump visita hoy Dayton en Ohio y El Paso en Texas y se reunirá con las familias de las víctimas. Corea del Norte realiza un cuarto lanzamiento de un misil y los Redskins de Washington será el primer equipo de la NFL en tener una transmisión enfocada en apuestas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la lista de licencias que están excluidas del congelamiento de los activos del régimen de Nicolás Maduro en el país. A través de un comunicado emitido el martes, el organismo destaca: la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, tiene varias autorizaciones que permiten transacciones relacionadas con la ayuda humanitaria con el fin de continuar apoyando al pueblo de Venezuela y asegurar que las actividades de ayuda humanitaria legítima no sean afectadas por las sanciones de Estados Unidos. Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, enfatizó en el tema de la ayuda extranjera en los siguientes términos, abrimos comillas: es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro. Cerramos comillas. También la OFAC menciona que todas estas excepciones están publicadas en su página web. Y ahora vamos a dirigir la mirada a lo que sucedió el martes en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Más de 60 países se reunieron para hablar sobre el tema y la crisis que enfrenta esta nación. Nuestro colega Gesell Tobías es el enviado especial de la Voz de América a Lima y nos hace ahora un resumen de lo que sucedió.
El canciller de Perú, Néstor Popolicio, puso punto final a la Conferencia Internacional para la Democracia de Venezuela y aseguró que se trató de un encuentro exitoso que reunió por primera vez a representantes de 60 naciones, la mayoría de ellas que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó. El canciller aseguró que muchas naciones escucharon el llamado de Estados Unidos para aumentar las sanciones económicas y que se comprometieron a buscar los mecanismos legales para emular la presión impuesta el día de ayer por el presidente Donald Trump, quien anunció un decreto imponiendo un embargo comercial al gobierno de Venezuela, el primero desde que se tomaran medidas similares con Cuba hace al menos 3 décadas. Horas antes, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a las naciones del mundo de continuar su relación económica con Venezuela. Bolton dijo que los países tienen que decidir si quieren hacer negocios con Washington o con Caracas. En sus palabras finales, el canciller peruano fue mucho más diplomático al referirse al diálogo que sostienen representantes del gobierno interino de Guaidó con los funcionarios de Maduro en Barbados. A diferencia de Bolton, quien aseguró que ese diálogo no es más que una estrategia de Maduro para ganar tiempo, Popolicio dijo que todas las naciones apoyan una salida pacífica y que el diálogo sigue siendo importante. El Grupo de Lima se reunirá nuevamente en Brasil la primera semana de septiembre para continuar con las conversaciones sobre la crisis de Venezuela. Desde Lima, Gesell Tobías, Voz de América.
Mientras tanto, el embargo de Estados Unidos contra bienes del gobierno en disputa de Venezuela continúa generando reacciones. Carolina Alcalde tiene este informe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el embargo de Estados Unidos no está dirigido a los ciudadanos venezolanos, sino contra quienes hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Desde el Parlamento, Guaidó reiteró que todos los activos de Citgo están protegidos e insistió que continuarán ejerciendo presión en todos los terrenos necesarios para lograr la salida del poder del gobierno en disputa.
No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicinas, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento. Continúa el mecanismo del Reino de Noruega.
Poco antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, afirmó que la medida significa una patada contra la mesa de diálogo auspiciada por el gobierno de Noruega en Barbados, y también rechazó la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela celebrada en Lima.
Claro, amedrentamiento contra terceros que provean bienes y servicios contra nuestra patria, incluido alimentos y medicina. Ellos dicen que el canal humanitario se mantiene, pero sí cercan financieramente a Venezuela. ¿Con qué divisa va el país a comprar sus alimentos y sus medicinas?
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que cuentan con aliados para construir sistemas alternativos contra el bloqueo e instó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a pronunciarse. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores acusó al gobierno estadounidense de apostar por el fracaso del diálogo político en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras los ciudadanos de El Paso y los estadounidenses intentan recuperarse de una tragedia que significó el tiroteo del pasado fin de semana, y mientras en Dayton, Ohio, también continúan saliendo detalles de lo que sucedió con el pistolero que atacó en esa zona, el presidente Donald Trump está planificando para hoy una visita a ambos sitios. En El Paso está nuestra colega Celia Mendoza, y a ella le preguntamos cuáles son los preparativos para esta visita. Celia, buen día.
Muy buenos días, Yoconda. Así es. Realmente desde el día de ayer ya se empezaron los preparativos en términos de seguridad aquí en El Paso, Texas. Sin embargo, para los residentes es algo muy controversial. Muchos de ellos desde el centro de congregación, que se ha convertido la escena del crimen, donde han orado, donde han dejado flores, donde están cantando diariamente decenas de personas. En momentos podríamos decir que hay miles que se congregan al mismo tiempo. Aseguran que la visita del presidente simplemente genera más incomodidad que beneficios para El Paso, para las víctimas, para las personas que según ellos han sido el objetivo de su retórica antiinmigrante. Para otros es importante darle la oportunidad de que llegue aquí, de que siendo el presidente de los Estados Unidos genere una plataforma importante para hablar acerca del racismo y de la supremacía blanca, y es posiblemente lo que se trata de esperar durante estas 2 horas más o menos que estará acá. Se espera que a la 1:45 esté aterrizando en el Aeropuerto Internacional del Paso, localizado a unos 7 minutos en auto del lugar específico donde se llevó a cabo este tiroteo, esta masacre en el centro comercial Cielo Vista, a muy pocos metros de la frontera entre México y los Estados Unidos. Para las 4:20 de la tarde está programado que ya esté saliendo desde aquí con regreso a Washington D.C. Él saldría esta mañana alrededor de las 10 de la mañana de la base Andrews, la cual lo llevaría directamente a Dayton, Ohio, donde estaría alrededor de las 11 hasta la 1 de la tarde, hora local. Hay que recordar que hay cambios de horario entre estos dos lugares, y pues definitivamente es la manera en que el presidente trata una vez más de seguir adelante con esta campaña que ha venido manifestando desde el día lunes, de unidad en contra de los grupos de supremacía y también en contra del racismo, un tema que aquí se ha tocado y que obviamente ha movilizado a que ya se haya hecho un llamado a una protesta masiva a las 12:30 del mediodía aquí, alrededor de una hora antes de que el presidente esté aterrizando, ya se estará congregando.
Claro. Celia, si me permite, simplemente quiero apuntar algo. El presidente estará en Dayton, Ohio, y se ha conocido un detalle que personalmente me ha impactado, es el hecho de que el hombre, el que atacó en Ohio, estuvo horas antes con su hermana y algunos amigos en un bar en esa zona. Él salió de allí, fue aparentemente hasta su casa, sacó el rifle, volvió y provocó la matanza allá en Ohio. Aquí en El Paso, Celia, ¿qué repercusión ha tenido la decisión del gobierno de México de buscar demandas, no solamente en contra de quien probablemente vendió el arma, sino incluso pedir la extradición del individuo que provocó la matanza del fin de semana?
Realmente para la comunidad aquí hay que recordar que el 85% de los residentes del Paso son hispanos, muchos de ellos vienen de Ciudad Juárez y de otros lugares aledaños a la frontera. Ven con buenos ojos esta reacción del gobierno del presidente mexicano, de la Cancillería de México. Sienten que están respaldándolos, que están denunciando abiertamente este acto como terrorismo contra mexicanos fuera de México, y sienten también que a pesar de que legalmente no hayan muchas bases o no pueda prosperar de pronto una demanda en algunos de los casos que ellos aseguran van a tratar de buscar, sienten que es importante que esto se hable, se diga, y que no se queden simplemente a un lado esperando a ver qué sucede. Creen que para esto es fundamental levantar sus voces, porque están hablando de 8 mexicanos muertos, más de 6 heridos que estaban en los hospitales locales, y además de esto, para ellos también es importante sentir que hay un gobierno que los respalda y que está tratando de buscar una solución y presionar al gobierno de los Estados Unidos. De hecho, no hemos escuchado una reacción directa por parte del presidente estadounidense acerca de estos comentarios
sobre el tema,
debido a la sensibilidad que hay alrededor de este tema actualmente.
Exacto. Bueno, Celia, estaba leyendo que de acuerdo a una encuesta reciente, entre el 75 y el 80% de los residentes en Ciudad Juárez tienen un familiar o un amigo en El Paso. De ahí que el impacto sea tan fuerte, ¿verdad?
Así es, y lo vemos en las calles, lo vemos en el supermercado. De hecho, La Voz de América tuvo la oportunidad de hablar con una sobreviviente cuyo hijo básicamente la salva en medio del tiroteo. Estaban en Walmart y la señora es de Durango, en México, pero se traslada hacia la ciudad Juárez, en Chihuahua, con su familia, su esposo y sus 5 hijos, y eventualmente terminan en El Paso con asilo político debido a la situación de su país, y ella se ve en la mitad de este tiroteo tratando de escapar aquí en El Paso, Texas, una de las ciudades más seguras. Y ahí es donde ves la conexión que hay tan profunda entre los dos lugares, y que muchos de ellos, muchos de los chihuahuenses, muchas de las personas de otros de los estados mexicanos que terminan aquí, se sienten y se conectan directamente a esta ciudad del Paso debido a que se sienten parte de ella, y la recepción de cada una de estas familias que son íntimamente conectadas con México. Aquí no hay una distinción entre si son mexicanos o estadounidenses.
Exacto. Es muy profundo ese lazo que ellos tienen. Muchas gracias, Celia. Muy amable. Estarás en la cobertura de la visita del presidente Trump, la controversia que esto genera, por supuesto, y nosotros seguiremos contigo a través de nuestras 3 plataformas. Un abrazo, Celia. Gracias.
Gracias a ti, Yoconda.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Los muy buenos días para mi colega Jorge Agovian, es el enviado especial de La Voz de América a Laredo, Texas, para hacer un seguimiento de lo que está sucediendo allí con los migrantes, en su mayoría centroamericanos. Y precisamente mi pregunta va hacia ahí, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sigue siendo la mayoría de inmigrantes centroamericanos o qué otras nacionalidades has tenido la oportunidad de ver? Jorge, perdona, pero tengo mala conexión. De pronto es la ubicación que tienes y buscamos un lugar un poco mejor para la conexión. ¿Intentamos una vez más?
¿Qué mejor ahora?
Ahora sí, te escuchamos. Qué bueno. Adelante.
Como lo mencionaba, muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Y sí, la mayoría de las personas que hemos visto en este recorrido de La Voz de América en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, en México, son vienen de Centroamérica, la mayoría de ellos hondureños y guatemaltecos. También hemos podido conversar con algunos cubanos y venezolanos que se encuentran en Nuevo Laredo, en México, esperando, pues fueron enviados de Estados Unidos a México a esperar que sus procesos de asilo se procesen en este país. Ellos estaban apostados hasta la noche del día de ayer en el puente número uno al llegar a Nuevo Laredo en México. Estaban apostados en toda esa área. Las autoridades mexicanas prometieron que iban a enviar autobuses para llevarlos a centros de acogida en México para que pudieran esperar todo este tiempo. Eso ocurrió la noche de ayer, lo pudimos observar cuando llegaron al menos 8 autobuses. Las autoridades mexicanas lo trasladan a estas personas a otros estados donde existen centros de acogida que no están a su máxima capacidad, como está ocurriendo en Nuevo Laredo. La mayoría de todos estos centros que ha dispuesto el gobierno de México para atender a estos inmigrantes están a su máxima capacidad. De este lado, en Estados Unidos, donde me encuentro en este momento, en Laredo, Texas, pues todo aparenta estar encaminándose a, como te comentaba, el día de ayer, a esperar el día, que es el 16 de septiembre, cuando estos inmigrantes van a comenzar a ser llamados para ser atendidos por los jueces de inmigración. Pero todos los días también las autoridades de inmigración de Estados Unidos liberan a algunos inmigrantes que han sido detenidos, algunos de ellos han cruzado irregularmente la frontera, algunos de ellos han venido por el puente internacional. Ellos son detenidos por las autoridades, pero al pasar algunos días, algunos de ellos son liberados con una orden de presentación ante un juez aquí en Estados Unidos. Y es en ese momento cuando las autoridades, cuando hacen todo el chequeo de sus papeles, los envían a estos lugares, a unos albergues humanitarios de organizaciones no gubernamentales. Allí son atendidos y estas personas finalmente hacen su viaje en algún momento al lugar en Estados Unidos donde tienen un familiar. Son muy pocas las personas que corren con esa suerte de que son luego liberados por las autoridades. Sin embargo, también hemos podido conversar con ellos, nos han contado sus experiencias dentro de los centros de detención de Estados Unidos, de las autoridades migratorias, nos han contado su experiencia caminando desde Honduras, Guatemala y El Salvador hacia Estados Unidos. Y también algunos de ellos, quienes han estado en México y también han sido comenzados a llamar para Estados Unidos para completar sus casos de asilo.
Bueno, la realidad nos está mostrando que esta situación continúa, siguen llegando migrantes, sus historias de vida son totalmente diferentes, pero el objetivo es el mismo, Jorge, llegar a Estados Unidos. Te agradezco muchísimo este reporte y vamos a continuar contigo en lo que queda de esta semana. Espero que así podamos hacerlo. Un abrazo, Jorge, gracias.
Un abrazo para ti y para toda la audiencia de La Voz de América.
Bueno, vamos a una pausa. Enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Redskins de Washington se convertirán en el primer equipo de fútbol americano de la NFL en tener una transmisión de sus juegos enfocada en apuestas, ofreciendo premios en efectivo a los televidentes que pronostiquen correctamente los resultados en el partido durante la temporada. Las transmisiones en la cadena regional de cable NBC Sports Washington seguirán una fórmula establecida por los vecinos de los Redskins en la NBA, los Wizards de Washington. Los Wizards, sin embargo, ofrecieron concursos gratuitos durante la temporada regular, mientras que los Redskins los tendrán solo durante los 4 encuentros de pretemporada, cuando NBC Sports Washington tiene los derechos de televisión. La cadena continuará ofreciendo una transmisión tradicional en su canal principal, en tanto la transmisión enfocada en apuestas estará al aire simultáneamente en su canal secundario NBC Sports Plus. Y el jugador de los Marineros de Seattle, Tim Beckham, ha sido suspendido 80 juegos sin paga después de dar positivo por una sustancia que mejora el rendimiento. Major League Baseball anunció la suspensión con efecto inmediato. Beckham dio positivo por estanozolol. En una declaración a través de la Asociación de Jugadores, Beckham dijo que tomó un suplemento que le proveyó una fuente cercana de confianza. Presentó su caso ante un árbitro, quien decidió en su contra. Lamentablemente, el producto estaba contaminado. Beckham dijo que tomaba toda la responsabilidad por lo acontecido y acató la decisión tomada por Major League Baseball. Y luego de los tiroteos en Gilroy, California, El Paso, Texas y Dayton, Ohio, en los que 34 personas murieron en poco más de una semana, Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, y Greg Popovich de los San Antonio Spurs, criticaron a los legisladores por no hacer lo suficiente por el control de armas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano. Dos candidatos hispanos. Un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura 1993, cuyas obras contribuyeron a explorar la identidad y la experiencia de la mujer afroestadounidense, falleció el lunes en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, a los 88 años. Morrison murió en el Centro Médico Montefiore por complicaciones derivadas de una neumonía. La primera afroamericana en ganar un Nobel de Literatura, Morrison fue autora de 11 novelas, libros para niños y ensayos, entre ellas Canción de Salomón, que recibió el Premio Nacional del Círculo de Críticos del Libro en 1977, y Beloved, que obtuvo un Pulitzer en 1988. Beloved es seguramente su novela más popular, adaptada al cine en 1988, en una película protagonizada por Oprah Winfrey y Danny Glover y dirigida por Jonathan Demme.
Toni Morrison. Song of Solomon.
En 2012, el presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad. La novelista fue considerada como una defensora de las minorías reprimidas en Estados Unidos, una prolífica escritora de novelas, ensayos y letras de canciones que se destacó por primera vez a principios de la década de 1970. Morrison se centró particularmente en la experiencia de las mujeres dentro de la comunidad negra. Sus libros The Bluest Eye, Beloved y Paradise también llevaron a Morrison a ganar un Pulitzer. Su nombre de pila fue Chloe Ardelia Wofford. Nació el 18 de febrero de 1931. Morrison tomó el segundo nombre de Anthony, de San Antonio, cuando se convirtió al catolicismo a los 12 años. Sus amigos posteriormente acortaron el nombre a Tony. En 1958 contrajo matrimonio con el arquitecto Harold Morrison, con quien tuvo dos hijos. Los audios de Toni Morrison son de una entrevista con el periodista de televisión Charlie Rose en 2003 sobre el libro Love. El audio de Oprah Winfrey corresponde a una escena de la película Beloved y el de Barack Obama de cuando el presidente condecoró a Morrison con la Medalla de la Libertad en 2012.
This is the voice of America. Washington, D.C.
You're gonna hear electric music, solid wall of sound.
Y nos despedimos con Aubrey Logan, vocalista de Post Modern Jukebox, y su versión de Benny and the Jets, tema de Elton John y Bernie Taupin.
Benny and the Jets.
Con Scott Bradley al piano. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y Corea del Norte lanzó una nueva ronda de misiles balísticos de alcance en el mar y advirtió que podría tomar un nuevo camino en respuesta a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur que comenzaron esta semana. El lanzamiento se produjo cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se encuentra en la región Asia-Pacífico en su primer viaje internacional en su nuevo puesto. El más reciente lanzamiento se produjo cuando el secretario de Defensa salió de Nueva Zelanda para conversaciones en Japón y Corea del Sur. Tomamos estos lanzamientos en serio, tratamos de entender qué están haciendo y por qué. También tenemos que ser cuidadosos de no sobrereaccionar y no ponernos en una situación donde la diplomacia se cierre, dijo el secretario Esper. Corea del Norte parece estar arremetiendo contra simulacros computarizados este mes entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur en esa península. Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Como siempre, gracias. Hasta la próxima emisión.